Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos, pónganse cómodos y relájense para un nuevo episodio del podcast, el número 48. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Hoy vamos a hablar del show que se celebró por motivo del 13º aniversario de Ring of Honor. Un evento que tenía una cartelera interesante con luchadores conocidos, muy reconocidos como AJ Styles, Alberto el Patrón. Teníamos un main event con múltiples participantes, el regreso de Samoa Joe, muchas cosas que comentar sobre este evento. Y vamos a ver qué ideas tenemos en general sobre lo realizado en esta velada con Adrián Ribalda, que estará aquí hoy para que charlemos al respecto. También tenemos otros temas de actualidad que comentar sobre algunas cosas muy recientes, como es la salida de Rey Mysterio de WWE, también la aparición de Brock Lesnar en el pay-per-view de UFC, UFC 184, qué pensamos sobre esta aparición y qué cosas implica, y por último, algo bastante reciente, que es la salida de Bill DeMott como entrenador de WWE, ha renunciado a su puesto. Vamos a hablar de todo esto y tal vez alguna otra cosa más hoy con Adrián en el podcast. Teníamos la encuesta, como recordarán, para el próximo episodio nostálgico del podcast, algunas opciones de pay-per-views de WWE entre 2006 y 2010. Y luego de un conteo, una ardua competición entre estas opciones, se llevó la victoria con tan solo un punto de diferencia ECW One Night Stand 2006 por encima de WWE Money in the Bank 2010. Así que vamos a analizar este pay-per-view, el relanzamiento de ECW en WWE hace algunos años, en 2006, que será un show interesante seguramente de revisar para saber en qué fecha se realizará esto, esta edición especial del podcast sobre este evento. Quédense al final del show hoy, que estaré con todos los detalles al respecto. Por ahora vamos a dejar esto aquí, pasemos a escuchar un poco de música y volvemos en breve con Adrián Ribalda y Ring of Honor, el 13º aniversario desde Las Vegas.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing, almost hope down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again.
Bien, ya estamos de vuelta. Es momento de hablar del 13º aniversario de Ring of Honor. Este show que era bastante interesante, tenía unos combates que llamaban mucho la atención, otras sorpresas que sucedieron por ahí. Y pues para hablar de todo esto está aquí Adrián Ribalda para pues comentar nuevamente este avance de las historias de Ring of Honor. Adrián, ¿cómo estás?
Bien, otra vez aquí a Barcelona para hablar de la mejor compañía, ¿no?, indie del mundo.
Sí, y eso de indie ya podríamos un poco ir dejándolo, ¿no? Porque con esto de la empresa de televisión detrás y la entrada a
PayPal. Sí, yo creo que Creo que sí, que Royal no es... Sigue siendo una indie comparada con otras empresas como, no sé, New Japan o WWE, pero yo creo que sí, que ya es más una compañía grande, ¿no?
Sí, más aún con estos contratos exclusivos, como que va marcando su terreno cada vez más, ¿no?
Sí, creo que Rock quiere cerrar las puertas a sus luchadores, ¿no? Quiere que solo sean suyos, algunos sí que tienen el contrato abierto, pero creo que sí, que es una buena idea para empezar a aumentar, ¿no? Y así tener más control creativo sobre sus luchadores.
Bien, y hablando de este show por el 13º aniversario, ¿cómo venías tú en cuanto al hype? ¿Tenías alguna expectativa especial sobre algún combate o alguna cosa que iba a suceder aquí en el show?
Bueno, yo estaba bastante interesado en la Fatal Way, pero el feudo no estaba muy bien construido, estaba un poco así un poco chapucero, ¿no? Por la forma que habían hecho, pero sí que me interesaba bastante para ver cómo estaba Hanson, ¿no? Elgin, a ver qué tal estaba después de ser derrotado en el anterior de Jay Briscoe. Sí. También el combate de Red Dragon con los Bucks también me interesaba bastante, y sobre todo cómo iba, si The Kingdom iba a tener importancia o no, si Saidal iba a ganar o no. Pues creo que tenía un... A ver cómo iba la empresa mejorando después del último evento grande que tuvo, que fue Final Battle.
Sí, ahora tiene como que, ahora que está con estos pay-per-views cada cierto tiempo, tiene que ir dejando buenos shows para ir construyendo una base, ¿no? Una base de calidad que podamos seguir mes a mes o cada tiempo que salgan estos pay-per-views, para que la empresa pueda finalmente tener un espacio en cuanto a las ventas, en cuanto a la calidad, lo que se sabe de su producto, ¿no? Ahora que hemos visto que la venta de Final Battle fue un poco menor a la de Best in the World, ¿no? Habrá que ver si para este show mejora un poco las cosas.
Sí, yo creo que la cartera de Best in the World y la de Final Battle eran diferentes. Creo que la Best in the World era un poquito mejor, pero yo creo que este 13º aniversario fue bastante bueno. Tenía gente muy reconocida, como son Alberto del Río, ¿no? Bueno, el patrón AJ, que ya eso ya atrae a gente, ¿no? Son sí. Nombres muy importantes que para los menos habituales pues les atrae, porque dicen, a estos sí los conozco, ¿no? A ver qué tal lo hacen aquí.
Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver entonces paso a paso qué pasó en este show. Empezábamos con un muy interesante video introductorio con gente del roster en Las Vegas, que ahí se realizaba el show. Se incluye un primer plano de Bobby Fish arreglándose el bigote, ¿no? Este tipo de cosas curiosas. Ahora Ring of Honor tiene también comentaristas en español, al parecer. No recuerdo cómo se llaman, pero hay uno de ellos que habla un español un poco raro, ¿no? De estos como latinos que viven en Estados Unidos y que se les pega el acento y ya no hablan tan bien el español, ¿no?
Sí, yo estaba viendo el evento y le dijeron que había una mesa en español y dije, joder, no sabía, no lo había visto, no... Pero bueno, es bastante interesante, ¿no? Creo que Rock quiere dar un paso más que dejarse al público latino, y eso está bastante bien.
Sí, sobre todo con Alberto en la cartelera, que obviamente traía mucha gente de ahí. Y pues es interesante que tengamos esta mesa, aunque, para soltar ya el spoiler, esta mesa en español no se rompió durante el show, lo cual es, qué sé yo, algo que la hace muy distinta a la de WWE, al menos, ¿no?
Sí, bueno, Ring of Honor suele tener, creo que... Dos mesas, ¿no? Creo que tiene la comentarista y luego tiene otro al lado, que es donde está
está Bobby Cruz y...
Sí, donde está Scarlett, el anunciador. Scarlett, ¿no? Sí, lo del anunciador, el ring bell, ¿no? Y demás. Creo que eso lo hacen mejor, ¿no? Porque si se tiran contra la mesa de los comentaristas se puede hacer mucho daño, porque están las televisiones y demás.
Sí. Bueno, hay un titantrón atrás. Los videos de los luchadores ahora están más elaborados, me parece que antes había algunos videos solo para algunos, ahora están, creo que lo han hecho bastante mejor, ya es algo que ya es fijo en los shows, incluso en televisión he visto que están los videos introductorios, acompañando la música, un detalle que hace crecer un poco a Ring of Honor en imagen, aunque su iluminación aún seguía siendo un poco baja, ¿no? De la parte del público, la parte de la entrada.
Sí, creo que ahí tienen un pequeño fallo, ¿no? Yo creo que a lo mejor es la estructura del ring y demás, ¿no? Creo que eso tienen que mejorar un poquito. También puede ser por el estadio donde estaban, ¿no? Pues son muchos factores. Yo creo que sí, que podrían mejorarlo bastante porque hay algunas partes que se ven más oscuras que otras y eso molesta un poco. Pero aún no es gran cosa. Yo creo que al final lo mejorarán y demás.
Sí. Bueno, empezábamos. El primer combate de la noche era Matt Sydal contra Cedric Alexander. El público apoya a ambos en este combate. Sydal saca algo de ventaja al inicio. Cedric aplica un gran dropkick, pasa a dominar el combate. Su agresividad provoca algunos abucheos porque la gente quiere mucho a Sydal. A partir de la mitad del combate empiezan las secuencias con varios movimientos de cada uno, varios spots. Seidel vende un Enzurigi cayendo sobre su propia cabeza, lo cual recuerdo que luego ocasionó una lesión o un malestar al menos. Seidel sobrevive a un Michinoku Driver. Seidel también sobrevive a un Lumbar Check. Cuando esto sucede, Steve Corino dice, Roderick va a estar muy molesto con esto, ¿no? Cedric falla un dropkick en la esquina, cae de cabeza. Shooting Star Press de Seidel para llevarse la victoria. Al final, Cedric se va bastante frustrado, no se ve muy mal aquí, muy molesto por la derrota, lo cual podría derivar, quién sabe, en algún tipo de storyline.
Sí, yo creo que la derrota de Cedric Alexander creo que sorprendió un poquito, ¿no? Porque sabiendo que es una... tiene contrato con la empresa y que Seidel es más un, llamemos, part-timer, ¿no? Creo que es bastante interesante, ¿no? Porque Cedric Alexander iba a ser uno de los próximos hombres en subir un pasito más, ¿no? Como ya lo hicieron Ciampa, Bennett y demás. Y creo que sí, que ha sorprendido un poquito por eso, porque todo el mundo pensaba así, ganar el Alexander porque Seidel es más un hombre que viene aquí a hacer el job, ¿no? Como lo había Jericho.
Sí.
Pero sí, pero yo creo que la victoria de Seidel también le va a reforzar, ¿no? Porque además Seidel también trae mucho público de, como al igual que AJ, no de tanta cantidad, pero sí trae un público bastante grande por su nombre en otras compañías, ¿no? Y yo creo que sí, que al final tendrán algún tipo de feudo para tener algo en televisión muy bueno y que la gente se entretenga. Además, Seidel creo que ya se está tirando el tono físico al estilo indie, ¿no? Creo que la evolución le costó un poquito al principio porque el cambio de lucha es complicado, ¿no? De estar algo más lento a pasar a luchar contra gente como Cedric Alexander, ACH, ¿no? Que son tipos muy rápidos y que ya están acostumbrados.
Sí, un buen combate en general. Esto de Seidel, pensaba igual que tú, que como Cedric estaba tanto tiempo en esto de estar para dar el paso, ¿no? Hay que darle un impulso más. Pensé que este era el momento, ¿no? Que venciendo a Seidel, que es un nombre importante, pues Cedric podría ya como proyectarse a cosas más importantes dentro del roster, pero al parecer esto va a tardar un poco más. Tal vez la historia de Cedric yéndose molesto llegue a como que, no sé si a un turn, pero tal vez a una especie de storyline como la de Sami Zayn, que no ganaba los combates importantes y que luego ganó alguno. Podría ser algo así, tal vez.
Sí, yo creo que podría ser, ¿no? Porque Cedric Alexander tiene un gran potencial, ¿no? Ya hemos visto sus combates contra Ciampa, que son tremendamente buenos. Creo que sí, que a lo mejor el... sí que hace un pequeño trujín, porque yo creo que faltan luchadores heel en la empresa, sobre todo en esa parte baja del roster, ¿no? Porque si vemos el por pareja está The Kingdom, que está bastante bien, en el main event está Elgin y demás, y luego Jay Lethal, que está el campeón, que conocemos como el Mizcar o algo así. Luego está los Bucks, aunque ahí sí que estaría un poco... No sé, los va, porque siempre los apoyan mucho.
Sí.
Yo creo que sí, que Alexander tendría que dar ese heel turn para que al menos sea todo el rato face contra face, para tener algo más de feudo, más que sea más al estilo malo contra bueno, que el público se apoye uno más.
Sí, de acuerdo. Bueno, luego venía un buen video, hype, para Moose, promocionando sus logros como jugador de fútbol americano, también viendo algunos clips suyos destruyendo a gente, ¿no? Con el Spear y estas cosas. Y bueno, pues el siguiente combate era precisamente Mark Briscoe contra Moose. Moose viene acompañado con Stokely Hathaway, antes conocido como Ramón, y Bed Scott. Hathaway lleva unas gafas con lunas oscuras desplegables, lo cual creo que es algo que debo conseguir necesariamente. Mark empieza agresivamente el combate sacando algo de ventaja, no quiere que Moose se le eche encima. Sin embargo, Moose aplica un enorme dropkick cuando Mark está sentado en la esquina. Él, saltando desde la lona, alcanza a golpearlo ahí y pues pasa a dominar el combate luego de este movimiento. Aplica un fallaway slam en ringside lanzando a Mark contra la barricada. Moose se confía cuando está dominando. Mark consigue reaccionar. Blockbuster de Mark desde el borde del ring hacia afuera. Al final, Moose consigue aplicar el Spear y se lleva la victoria, un combate que no duró mucho. Luego, al final, Mark le ofrece un apretón de manos a Moose. Moose se lo quiere dar, está dispuesto a dárselo, pero Veda interviene le dice que no lo haga y pues se ve que Veda es quien está controlando por el momento a Moose.
Sí, yo creo que Moose ha tenido una evolución bastante buena, ¿no? La gente pensaba que iba a ser un luchador que no iba a hacer muchas cosas, que iba a ser, llamarlo, como decían algunos, un bulto, ¿no? Pero creo que sí, que su evolución es muy buena y a pesar de ser un hombre que apenas ha tenido entrenamientos, ¿no? Como luchador, que era un jugador de la NFL, pues sí, lo está haciendo bastante bien. Y esto de que lo lleven entre varios managers, eso está llevando bastante. Yo creo que Moose puede llegar bastante lejos. Y bueno, el más brisco que es el Jericho de la empresa, ¿no? Es el hombre que todo el mundo quiere y el Jover de la empresa, ¿no?
Sí, el Jover es cierto nivel, ¿no? Y bueno, Moose, claro, hay que, no se le puede exigir que haga pues mil cosas o que con el poco tiempo que tiene en la empresa que sea un luchador muy completo, pero teniendo alguien con quien trabajar, alguien bueno que pueda acompañarlo, que pueda hacer que sus spots se vean bien, poner sus spots en los lugares adecuados, se puede sacar combates de un nivel muy bueno, como fue este, que no fue un combatazo, pero sí que estuvo bien. Y bueno, Moose puede seguir evolucionando, está agarrando cada vez más fanáticos, la gente está empezando a creer que es alguien importante a considerar, y pues un poco más adelante veremos en qué termina esta storyline, que parece que apunta a esto de que el manager es heel, pero él es face, y al final puede haber una ruptura, ¿no?
Sí, pero yo creo que a Moose no le vendría bien separarse de sus managers, creo que sería un pequeño error, ¿no? Porque yo no le veo a Moose con la capacidad de tener sus propias promos, ¿no? De presentarse a sí mismo, de decir que quiere esto, que quiere otro. Creo que sería un pequeño error y que le podría costar bastante a Moose.
Sí, de acuerdo. Y bueno, dejamos esto por aquí, pasemos a lo siguiente. Este combate que fue una lástima lo que pasó con él, The Addiction contra The Kingdom, representados por Mike Bennett y Matt Taven, contra Karl Anderson solo. En este caso, Doc Gallows estaba también programado para estar aquí como compañero de Karl, pero una situación con el clima hizo que no pudiera asistir al show.
Sí, creo que fue una pena, ¿no? Que el Doc no estuviera en el evento, porque sí que se notó un poquito que faltaba alguien, ¿no? Dentro del ring, ahora hace varios spots, pero creo que fue un... que no sé... que se intentaron evitarlo, ¿no? El hacer los spots que ya habían pensado entre ellos.
Sí, hubo un poco de descoordinación, pero bueno, al final se sacó un combate que estuvo bien también. No me gusta el tema de entrada de The Kingdom, creo que es una combinación entre los temas de Adam Cole y Mike Bennett. Me parece que suena muy forzada esa combinación, ¿no? No me gusta que cambie de a una música y a otra. No sé qué opinas tú.
Bueno, yo creo que el tema sí, podían cambiar un poquito más, algo más en plan... Más poderío, ¿no? Me acuerdo cuando estaban Hiro y Claudio como Kings of Wrestling, que era un tema que la gente lo escuchaba y decía, madre mía, ya vienen estos dos, ¿no? Como eran los reyes de la lucha libre, ¿no? Yo creo que sí, como al ser el reinado, ¿no? De Kingdom, creo que tenían que tener algo más imperial, más potente y más que la gente diga, mira, ya vienen estos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Anderson llega aquí, hace una promo diciendo que no necesita nuevo compañero porque luchará solo. Se deshacen de The Kingdom, Anderson y Cass empiezan el combate, The Addiction con control sobre Bennett luego. Los Hills después establecen el dominio sobre Daniels, golpean a Cass, así que Daniels decide darle el relevo a Anderson para el comeback. Varias secuencias con mucha gente interviniendo a la vez en el ring. Twist of Fate de Bennett a Cass, seguido de Swanton Bomb de Taven, cuenta en dos. Luego Super Kick de Taven y Spear de Bennett sobre Karl Anderson, seguido de Spike Pile Driver entre ambos, para llevarse la victoria de Kingdom sobre Karl Anderson, la mitad de los campeones en parejas de IWGP.
Sí, creo que la victoria de The Kingdom, ¿no? Creo que fue un siguiente gran paso, ¿no? Para el equipo. Creo que el Red Dragon necesita otra pareja más para tener sus grandes combates, ¿no? Como, porque está todo el rato Red Dragon contra Baxi, son combates muy buenos, pero al final no te acaban cansando, pero sí es muy repetitivo. Creo que la de Kingdom como pareja está mejorando muchísimo su combate contra los Briscos, que todavía no he podido ver, pero han dicho que ha sido muy bueno. Creo que sí, que están mejorando muchísimo y creo que serán como mínimo los próximos candidatos a ser los campeones. No sé si serán a ser campeones, pero sería lo más lógico, ¿no? Porque son dos hombres que a pesar de tener sus diferencias al principio en la hora de hacer movimientos, creo que han mejorado muchísimo y creo que sí que son uno de los próximos contendientes al título seguro.
Sí, no sé si con Red Dragon, porque sería heel contra heel, tal vez no funcionaría tan bien, pero sí los veo como retadores en alguna oportunidad, ¿no? Contra otra pareja o de alguna manera un combate con varias parejas involucradas, puede ser. Y otra cosa también que es importante es que New Japan está interesada en traer de vuelta o llevar a Japón, bueno, sí los tuvo antes, traer de vuelta a Mike Bennett y a Matt Taven como pareja para participar en algún reto tal vez, y por eso podría explicarse el hecho de que hayan vencido a Karl Anderson aquí, podría ir plantando esa semilla.
Sí, a lo mejor es al hacer el pin al campeón de allí, de Japón, ¿no? Pero que sí, que puede ser como Bullet Club, es más, ahí pueden cambiar un poquito, ¿no? De aquí no podría ser un poco más face, ¿no? Al venir de afuera, y Bullet Club como es el equipo heel, ¿no? Yo creo que sí, que sería un buen combate de ver en Japón, y seguramente se dé, porque creo que también quieren llevar a Adam Cole, ¿no? Pero como se lesionó, hacía no pudieron, creo que sí, que The Kingdom seguramente vaya otra vez a Japón.
Sí, sí, sí. Y bueno, en Japón se sabe que quieren mucho a María Kanellis, ¿no? Ese es el principal motivo por el que Mike Bennett fue en primer lugar.
Sí, sí, se vio mucho cómo la buscaban.
Ah, y también ahora que estamos hablando del tema, me acabo de acordar que están ya bastante cerca los shows que tendrán en conjunto en Canadá y en Chicago, me parece, New Japan y Ring of Honor. Así que podría ser también ahí el combate de Kingdom contra el Bullet Club.
Sí, pero sí, sí, yo creo que sí, porque Bullet Club aquí es más, es face prácticamente, porque Bullet Club le a todo el mundo le gusta, ¿no? Aquí en Japón ya es otro mundo, ¿no? Es como WWE y TNA, ¿no? Son diferentes y cada uno tiene sus gustos. Uh-huh. Pero yo creo que sí, que tendrán seguramente tengan un combate por el título. El año pasado creo que lo tuvieron los Briscoes contra Grandes y Doc, ¿no?
Sí.
Sí, sí, lo tuvieron. Y fue un combate, la verdad es que decepcionó un poquito, pero bueno, fue un buen combate. Yo creo que sí, que tendrán el combate en estos shows conjuntos de New Japan y Raw.
Luego venía Roderick Strong contra BJ Whitmer, la storyline esta de Decade que se separó. BJ viene con Jimmy Jacobs, con Adam Page. Empiezan con el brawl de inmediato. Ambos pelean en ringside. Jacobs se establece en la mesa de comentarios. Whitmer toma el control gracias a una distracción de Page desde afuera. Whitmer luego lastima a Roddy con suplexes. También le pisa los dedos de la mano, lo cual no es muy impresionante, pero es muy efectivo. Luego hay un comeback de Roddy, aplica un superplex, mucha velocidad en su ataque, angle slam, Roddy patea a Page afuera, intentaba intervenir de nuevo, Whitmer sobrevive a un sick kick, luego Whitmer besa a Roddy, pero este le responde con rodillazos y un end of headache para llevarse la victoria. Al final, Whitmer, al irse, sonríe un poco, lo cual los comentaristas se aseguran de mencionar, así que es de esperar que esto derive en una continuación del feud.
Sí, yo creo que el combate en sí fue un poquito lento, porque Whitmer, yo creo que la lesión del cuello, al ser un poquito kayfabe, ¿no? Que no fue del todo cierta, así que se lo ha notado. Creo que la evolución de Whitmer ha ido muy a peor. Creo que al principio en Raw y en Iwana era genial, era uno de los mejores, hacía cualquier cosa, pero creo que ha bajado muchísimo, seguramente sea por la lesión, pero y el combate fue, no voy a decir bueno, pero sí que fue decente, ¿no? Creo que Strong está en un momento de forma genial, y creo que seguramente continúe el feudo, pero Strong tenía que ir a dar un pasito más hacia adelante. Ya tiene su combate contra Jay Lethal por el título de la televisión, pero yo creo que Strong sería un candidato serio al título, ¿no? Después de los combates de Jay contra Joe, yo creo que sí, que Strong podía ser uno de los candidatos. Seguramente Adam Cole también lo sea, pero yo creo que Strong, Ciampa son los que más se lo merecen porque llevan mucho tiempo ya detrás del título.
Sí. Y bueno, este feud, para que continuara, yo tenía la idea de que Whitmer ganase de alguna manera con con trampa o algo así, pero una victoria de Roddy no sé cómo hace que el feud continúe si el babyface ya como que ya venció al heel sin ningún tipo de trampa ni nada, ¿no?
Bueno, no sé, a lo mejor solo se ha enmascarado, eso sabe, nunca se sabe. Pero yo creo que sí, que puede continuar el feudo, pero ser un poquito más para tenerlos ocupados, ¿no? A los dos. Creo que sería mantener a Whitman en una posición que creo que no merece ahora mismo, y sería cortarle las alas un poco a Roderick, que está en un momento genial, como ya he dicho.
Sí, algo me pasa con BJ Whitmer, que yo creo que es un gran personaje, es un gran heel, es uno de los últimos grandes heels que hay ahora mismo en wrestling, que realmente hace que la gente lo odie, ¿no? Especialmente Steve Corino. Pero cuando lo veo luchar, como que sus combates no me llaman mucho la atención. Es algo que como que no proyecta mucha personalidad cuando lucha.
Sí, yo creo que Whitmer tiene un personaje bien, bien definido, sabe cómo hacerse odiar, pero luego ya dentro del ring pierde un poco, ¿no? Creo que se pierde un poco, creo que a lo mejor tiene miedo de hacer algunos movimientos, ¿no? Por su lesión, pero no sé. Creo que Whitmer está bien, pero no creo que... Creo que tenía que bajar un poquito ese escalón. Creo que en cuanto termine su feudo contra Strong, seguro que tendrá uno con Page o con Jacobs. Creo que sería lo más lógico que bajase un escalón.
Uh-huh. Luego, ODB se enfrenta a María Kanellis. Aquí ODB entra acompañada por Mark Briscoe. María hace una promo, dice que no puede luchar porque está embarazada. Pero aparece Michael Bennett, le aplica una super kick a Mark Briscoe, María ataca a ODB con el cinturón y la cuenta llega a 2 nada más. O sea que lo del embarazo era mentira, era un engaño para distraer a los baby faces. ODB le aplica un fallaway slam a María contra la barricada, un spot que ya vimos más temprano con Moose y con Mark Briscoe. Luego intercambian chops en ringside, unos chops que lucen muy dolorosos, especialmente cuando María le aplica uno a ODB, que no sé cómo... sí, es complicado aplicarle un chop a ODB también. Bennett intenta aplicarle un superkick a ODB, pero ODB lo esquiva. El superkick le cae a María. La cuenta llega a 2 nada más. Brawl entre Mark y Bennett en ringside. ODB lanza a María sobre Bennett. Luego ODB se lanza en crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera, sobre María y Bennett. Bennett intenta el spear en el borde del ring, pero ODB se retira y otra vez le cae a María el ataque de Bennett. Doomsday Device de ODB y Mark sobre Bennett en ringside. Al final, un TKO de ODB a María, un TKO que no queda tan bien, pero basta para llevarse la victoria. Recuperan el título del amor, le quitan la piel rosada y se van los babyfaces victoriosos.
Sí, que fue un combate que, a pesar de ser un combate que la gente iba a pensaba que iba a ser bastante aburrido, fue bastante bueno, ¿no? Creo que que Bennett y Briscoe estuvieran involucrados fue un punto que ayudó mucho al combate. Y algo que me sorprendió fue cuando entró María, la gente la aplaudía y la apoyaba, ¿no? Fue algo que me impactó un poco, ¿no? Para ser el equipo heel, ¿no? De la empresa, es algo extraño. Y también me hizo mucha gracia cuando Vidil iba a hacer el chop a María. Aprovechar a un fan y sacaban fotos a los pechos de María. y también cuando Ovidi se va a tirar contra Bennett y Mark se aparta y se le come solo el golpe de Bennett. Yo creo que Mark tenía que haber dado un poquito a Bennett, ¿no? Porque ha hecho un poquito el de Miz, ¿no? Que el compañero se coma todo el golpe, porque Miz siempre hace lo mismo. Y sí, el final del combate estuvo un poco bocheado por parte de OBD, porque cuando hace el TKO no lo hace bien, se cae a María de espaldas, pero bueno, son cosas que pasan.
Sí, el combate no fue como... Tampoco nadie esperaba que fuese un combatazo, pero le dieron algo de... como un poco más de entretenimiento con la intervención de... que casi todo el combate fue Mark Briscoe y Mike Bennett en Brawl, en ringside y alrededor, ¿no? Y eso le dio un poco más de interés. Y al final esto del título del amor, pues... me imagino que quedará ahí, ¿no? No creo que vuelvan a traerlo a escena.
No, creo que ya los Briscoe se van a quedar con el título, no van a sacarlo un cabar de su granja.
Lo siguiente era un combate bastante esperado, AJ Styles contra ACH. AJ sale sin el cinturón del título pesado de WGP. No sé por qué, es algo un poco raro, ¿no? Considerando que Anderson había salido más temprano con el título de parejas. Esperemos que no haya apostado AJ ese título en un casino, ¿no? Como estamos en Las Vegas.
Bueno, a lo mejor se lo olvidó.
Hay muy buenas secuencias al inicio entre ambos. Hay un tremendo giro de AJ cuando está haciendo una cobertura para quedar en posición de Styles Clash, pero ACH lo bloquea. ACH muestra confianza. AJ frena su ataque y toma control del combate luego. AJ mueve la cuerda cuando ACH intenta un salto hacia afuera, haciendo que se lastime al caer. ACH hace el comeback, salta hacia afuera, esta vez sin utilizar las cuerdas. ACH debuta un movimiento que se llama el Big Bang Attack. Es como un Fisherman Samoan Drop o algo así. AJ falla el Pele Kick. ACH aplica un doble foot stomp que luce bastante doloroso en la espalda. AJ aplica el 450 Splash. Encaja el Calf Killer, pero ACH gira en cobertura, cuenta en dos. Bloody Sunday, Styles Clash y victoria para AJ al final. Luego los dos se abrazan en el ring. AJ se va para dejar que el público aplauda a ACH. Y pues un combate que quedó bastante bien.
Sí, creo que el combate entre ambos fue bastante bueno, pero un poquito lento. Pero aún así fue bastante entretenido. Creo que ACH está en un momento muy bueno. Creo que, aunque algunos me dirán que es un poquito raro, ¿no? Pero a mí se me asemeja un poquito a Stone Cold algunas veces, porque las cosas que hace, ya como a Alexander digo que es Roderick Stone negro, pues ACH es el Stone Cold negro. creo que fue un combate muy bueno entre ambos, y el Bloody Sunday de AJ fue bestial, pero bestial. Yo cuando lo vi en directo me quedé flipando de lo bestia que se vio. No sé si se dio cuenta la lona, ¿no? Pero quedó perfecto.
Sí. Y bueno, creo que ACH le conviene, o lo que ha sucedido últimamente con él, le ha ayudado mucho, porque primero vimos en televisión hace poco, ha trabajado con Alberto el Patrón, y ahora con AJ, que son luchadores que, claro, conocen el estilo indie, vienen trabajando un tiempo ahí, pero son más preocupados por la psicología del combate, llevan el combate con un poco más de calma, ¿no? No son de salir a hacer spots nada más. Y pues esto le ayuda a ACH a crecer como luchador, ¿no? Porque claro, se conoce a ACH porque es un high flyer y que hace los spots impresionantes. Pero aprender a trabajar así, con combates más centrados en el storytelling y demás, creo que hace que ACH pues vaya curtiéndose como un luchador más completo.
Sí, yo creo que el trabajar con luchadores como Alberto, como AJ, siempre es bueno, porque ellos vienen de empresas que el ritmo es bastante más bajo, pero que la psicología dentro del ritmo es mucho más importante, ¿no? Creo que ACH estaba acostumbrado a un ritmo más rápido, hace muchos spots, que la gente se volviese loca, y aquí enfrentarse con gente como Alberto, como AJ, pues ya se da cuenta que no todos son saltos y spots increíbles. Creo que hay que los spots increíbles y la psicología siempre tienen que estar juntas, ¿no? Porque si haces un spot y luego no lo vendes como algo bestial, es algo inútil, ¿no? Que es alguna vez lo que pasa en Pro Wrestling Guerrilla, que hacen muchos spots seguidos y la gente se la atraganta, ¿no? Los gritos, porque no saben lo que hacer ya. Creo que la pausa y la psicología, el poner el spot en el momento adecuado, creo que la ACH le va a ayudar muchísimo.
Me has hecho acordar de algo que estaba pensando hace poco, hablando de los shows de PWG. ¿No te ha pasado que cuando ves un show completo, cuando llegas al main event estás un poco cansado? Es como, a pesar de que, claro, el público se nota que está cansado, ¿no? Porque tiene que gritar toda la noche, apoyar a sus favoritos, estar ahí viendo grandes combates. Pero sucede también que, al menos en mi caso, yo veo tantos combates de alto nivel. Llego al main event y pues estoy un poco ya, ¿qué te digo?, saturado de tanta genialidad que he visto. Y pues el main event a veces como que es como una posición muy dura para luchadores, estar en el main event de PWG.
Sí, creo que en Pro Wrestling Guerrilla el tempo del combate es muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Muchos spots, el público se vuelve loco, y todas sus fuerzas a lo mejor se van los primeros 4 o 5 combates y llega al main event y ya están un poco cansados, ¿no? Creo que sería un que el tiempo y la mejora de eso sería bastante bueno para la empresa, ¿no? Porque tantos spots seguidos al público al final le cansa, tanto como el que está viéndolo vivo como el que lo va a ver en casa. Creo que al final acabas un poco saturado, ¿no? Porque no sabes ya qué hacer, ¿no? Porque has visto tantas cosas antes que no sabes lo que te van... Que a lo mejor lo que vas a ver en el My Event, que se supone que es lo mejor, a lo mejor no te llega a gustar tanto.
Sí. Bueno, pasamos al siguiente combate. Título de parejas de Ring of Honor en juego. Red Dragon, que venía acompañados con Shayna Baszler, contra los Young Bucks. Rocky Romero está en comentarios. Su micrófono no funciona al inicio, luego lo arreglan. Rápidamente hay acción en el ring con los cuatro luchadores envueltos. Los Bucks con ventaja con sus saltos hacia afuera. Shayna distrae a los Bucks, los campeones aprovechan para tomar el control. Rocky en algún momento del combate revela que Trent Barreta será su nuevo compañero, algo que ya habían salido rumores al respecto. Los Heels dominan a Nick, se ve a los enmascarados del KRD entre el público. Hay un comeback de Matt, combinaciones, super kicks, etcétera, 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 cuando se trata de los Young Bucks. Sunset Flip de Matt, super kick de Nick, power bomb sobre la barricada, una combinación de los Young Bucks. Frog Splash de Nick, pero Kyle lo recibe en Triangle Armbar. Indy Taker a Kyle en ringside. Los Bucks le aplican un chasing de Dragon a Bobby, pero la cuenta llega a 2. Luego more bang for your box sobre Bobby, pero Shayna saca a Todd Sinclair del ring durante la cuenta, así que los Bucks no se llevan la victoria. Luego hay un tornado DDT de Kyle a Nick, Falcon Arrow de Bobby, chasing de Dragon, pero en este caso Matt es quien saca a Todd Sinclair y la cuenta tampoco llega a 3. Al final, Matt hace una gran secuencia con el público coreando Suck It, pero los campeones se deshacen de él. Al final, chasing de Dragon sobre Nick para la victoria.
El combate fue muy bueno. Creo que la secuencia de los saltos, como que fue el de Monza, de Elbow y el Headbutt de que fue Fizz, de los Bucks, fue muy buena. El Indy Taker fuera del ring también fue bastante espectacular. Que hiciesen el chasing de Dragon a Red Dragon fue bastante, bastante detenido, ¿no? Porque nadie se lo esperaba, ¿no? Que fuesen a hacer el movimiento, porque los Bucks no suelen nunca copiar otros movimientos a otras parejas.
Y excepto cuando son los Hardys.
Sí, sí, bueno, cuando son los Hardys es otra cosa. Ya, como son, siempre dicen que son los Hardys, ¿no? Los nuevos Hardys, pues se molestan un poco y se lo tienen que hacer a ellos. El momento del Saki fue con el público, fue muy entretenido. Y lo que sí no me gusta fue un poquito el final, porque los Bucks habían destrozado a Red Dragon, ¿no? Con un montón de movidas y Red Dragon solo ganó con un chasing de Dragon, ¿no? Creo que eso se podía haber mejorado un poquito, ¿no? Porque no queda muy realista, porque si te han hecho tu propio momento y no te han ganado, que tú se lo hagas a ellos es un poco falso, ¿no? Creo que se podía haber mejorado un poquito eso, pero aún así fue un gran combate.
Sí, me gustó, obviamente, cuando hablamos de los Young Bucks y Red Dragon, siempre tenemos combates de alta calidad. Seguramente el feud continuará, pero no inmediatamente, es decir, habrá un tiempo en el que no tengan combates porque tienen que descansar un poco. El público más bien tiene que descansar de verlos enfrentarse para que el combate siga siendo importante, siga siendo interesante. Y pues Red Dragon siguen siendo campeones, seguirán haciendo tours por New Japan seguramente, así que veremos qué más hay para ellos en el futuro. Y podemos estar hablando tranquilamente del combate de la noche aquí.
Sí, yo creo que el combate entre los Bucks y Red Dragon fue el combate del pay-per-view segurísimo. Creo que tuvieron una gran reacción por parte del público. Creo que todo el mundo esperaba un gran combate entre ellos porque es lo que siempre han dado, ¿no? Y fue el combate de la noche porque tuvo momentos que la gente no se esperaba, ¿no? Como el Indy Taker fuera del ring y demás.
¿Qué te parece esto de Trent Barreta como compañero de Rocky Romero?
Me sorprende un poco, ¿no? Porque Trent Barreta es el compañero de Chuck Taylor, ¿no? Con los best friends, ¿no? Los mejores amigos. Pero bueno, creo que será bueno, ¿no? Porque Rocky Romero ya es un luchador que ya está hecho para el combate por parejas y creo que Trent también necesita un poquito de eco, ¿no? En Japón y demás, y creo que eso le vendrá bastante bien. Yo creo que harán una buena pareja, les costará un poquito al principio porque bueno, siempre es normal, ¿no? Porque no están acostumbrados a luchar juntos, pero creo que será una buena pareja.
Bueno, pasamos al combate siguiente por el título de la televisión de Ring of Honor. Jay Lethal, acompañado por Truth Martini y Diesel, Jay Diesel, contra Alberto el Patrón. Al principio Diesel empuja a Alberto, super kick para él, inicia el combate, Alberto con ventaja, tope hacia afuera sobre Lethal, lo lanza contra la barricada, Lethal hace que Alberto se lastime la entrepierna en la cuerda, a partir de eso toma el control, Truth y Diesel intervienen desde afuera en varios momentos, vuelve a aparecer la gente del KRD entre el público, estos enmascarados con las máscaras rojas, Alberto aplica un reverse superplex, Lethal bloquea el Unbreaker, aplica uno él, Lethal sangra de la boca por algún golpe que se habrá dado en algún momento, aplica tres topes seguidos, envía a Alberto por encima de la barricada con el último, doble foot stomp de Alberto con las piernas de Lethal atrapadas en la esquina, luego Alberto sobrevive a Lethal Combination, Unbreaker a Truth en el ring, Lethal se lanza en elbow drop para romper la llave, pero Alberto lo recibe en Unbreaker también, Lethal golpea con el Book of Truth para liberarse con... aprovechando que el árbitro estaba distraído, cuenta en dos, Lethal va por el Lethal Injection, pero su brazo lastimado se lo impide, al final, Truth golpea a Alberto con el Book of Truth desde afuera, otra vez el árbitro estaba en otra cosa, y al final Lethal Injection para la victoria del campeón y retener el título.
Bueno, creo que Lethal es el campeón más sólido de la empresa, que es lo que ha tenido muchos combates muy buenos, creo que esta victoria por el título, para retener el título ante Alberto, va a ser muy importante porque va a mejorar muchísimo el campeonato, va a pillar mucha más presencia, ¿no? Porque creo que es un campeonato muy importante en toda la empresa y es lo que nos quieren dar a ver. Creo que el título de la televisión está casi igual ahora mismo como el peso pesado, creo que los dos tienen la misma importancia. Creo que en algún evento seguro será el evento principal y creo que sí que el título es muy importante para la empresa porque siempre se defiende al menos alguna vez en televisión y los combates son muy entretenidos y además quiero decir que el libro de la verdad, ¿no?, de Zoom Martini es, no sé de qué está hecho, pero los dos golpes que le pegan a Alberto son bastante fuertes y no se rompe, ¿eh?
Y la sabiduría es pesada, te diré. Estaba pensando... hay un segmento, ¿no? Cuando Alberto llega a Ring of Honor y dice que quiere enfrentarse al campeón más prestigioso, por el título más prestigioso que es el... Según él, ¿no? Según su idea, el título mundial de Ring of Honor. Llega Jay Lethal a decirle que no, que su título, el de la televisión, es el importante, el más importante. Y pues en este caso... porque Jay Lethal y ese cinturón se ha defendido de manera sobresaliente en los últimos meses, es algo que Jay Lethal lo puede decir siendo heel, pero sin embargo piensa uno que tiene algo de razón, ¿no? Porque por lo que se ha visto, ese título sí que es prestigioso y no es como si viniese, ¿qué te digo?, el campeón intercontinental, pues que ahora, digamos, no tiene mucho prestigio y te dijera lo mismo, ¿no? Es algo que sí es creíble.
Sí, yo creo que el título de televisión... vamos a decir que es como la intercontinental del WWE hace bastantes años, ¿no? Creo que es un título muy importante ahora mismo en toda la empresa. Incluso yo diría que ahora mismo es más importante que el Mundial porque tiene historias muy buenas, tiene un campeón muy sólido, tiene combates muy buenos. El Mundial tiene un campeón muy bueno también porque yo soy muy fan de Jay Briscoe, no puedo decir lo contrario. Y creo que ahora mismo el título que más se centra es en la televisión, en el Mundial... Si te das cuenta, desde que Adam Cole se lesionó y demás, creo que no ha tenido un buen feudo. Creo que Briscoe siempre está más con The Kingdom que protegiendo el título. Y creo que eso le ha ayudado más a refortalecer el título de televisión, que ahora es muy importante para la empresa.
Sí, y hablando de esto, que obviamente al hablar del título de televisión, con Jay Lethal como campeón, también por otro lado se puede ver como quien le llegue a quitar ese título tendrá un impulso muy importante, ¿no? Imagínate que ACH finalmente le consiga arrebatar ese título a Jay Lethal en algún próximo pay-per-view o un evento grande. Sería un gran paso para ACH solo porque el título ha sido tan bien cuidado en los últimos meses.
Sí, creo que ganar el título en la televisión es un gran push para el luchador que lo gana. Creo que es el título... que más protegido ha estado en los últimos meses, seguro. Ha tenido un gran campeón, que aunque a mí Jay Lethal no me gusta, Tengo que reconocer que ha sido muy, que ha tenido un reinado muy bueno y como campeón es muy sólido. Y creo que ha tenido defensas tremendas. Uh-huh. Y ganar ese título ahora mismo se supone un gran paso para que quede luchador. Y además sería también una gran responsabilidad, ¿no? Porque si Jelita lo ha hecho ese gran reinado, él tiene que hacerlo todavía mejor y eso ayudaría mucho.
Nigel McGuinness se une en la mesa de comentarios, se queda en silencio, esperando, dando algo de suspenso para lo que va a pasar después, y aparece Samoa Joe. El público le da la bienvenida a Joe. Alguien, algún tipo en producción se le ocurre que es buena idea hacer un primer plano de un cartel que dice Joe is gonna eat you. Luego Joe, bueno, hace una promo en el ring, dice que ha vuelto a casa, pone over a Ring of Honor, pone over el main event, diciendo que el título de Ring of Honor, el título mundial, es el más prestigioso que ha tenido en su carrera. Termina diciendo que eventualmente destruirá al vencedor de este combate para convertirse en campeón de nuevo. Y es una gran promo de Joe ahora en su regreso a Ring of Honor.
Sí, creo que Joe le dio una gran importancia al título. Creo que es el campeón que más veces ha tenido él. Más días, no más veces, sino más días el título. Ha tenido 700, creo, días el título. Creo que la vuelta de Joe va a ayudar mucho a la empresa porque es un gran nombre y sigue saliendo en TNA todavía, imagínate. Joe va a ayudar muchísimo. Creo que su enfrentamiento contra Jay Briscoe va a ser algo que personalmente para mí va a ser muy, muy especial, ¿no? Porque Jay siempre ha perdido contra Joe y creo que seguramente Jay gana a Joe. Y creo que va a ser bastante bueno recordar esos antiguos momentos de cuando Jay era un luchador solo por parejas y ahora es el campeón mundial, ¿no?
Sí.
Y creo que una cosa de mala fue poner enfocar a los ninjas, los hombres enmascarados, porque Joe y los ninjas no se llevan muy bien.
Es interesante lo de Joe también por la coincidencia, porque estamos hablando del show por el 13º aniversario de Ring of Honor y por la naturaleza de las cosas, porque Ring of Honor, sus luchadores terminan estando en empresas más grandes, ¿no? Como WWE o TNA, quién sabe. Es raro tener a un luchador histórico de Ring of Honor haciendo una aparición especial para estos shows aniversario, ¿no? Y en este caso Samoa Joe, por haber roto su relación con TNA, pues aparece aquí y tiene esta presencia, porque claro, tenemos en el video introductorio a CM Punk, a Bryan Danielson, a Tyler Black, pero aquí con Samoa Joe apareciendo en el show, pues se tiene algo especial para celebrar los 13 años de historia de Ring of Honor.
Sí, claro, Joe es una leyenda, ¿no?, de la empresa. Creo que está a la altura de Bryan y Punk y Nigel, creo que son los cuatro que más han dado por esta empresa, que la han elevado, ¿no? Cuando estaban peor, la han puesto en un escalón más arriba. Creo que la vuelta de Joe va a ser muy buena para la empresa, como he dicho antes, porque tiene un gran nombre. Y creo que la vuelta de una leyenda siempre es bueno, ¿no? No es como si vuelve Ric Flair a WWE, ¿no? Porque es un hombre que ya está retirado, pero Joe es un hombre que a pesar de estar un poquito fuera de forma y de que le costará un poquito pie al ritmo independiente, va a ser una gran incorporación para la empresa.
Sí, y bueno, sabemos que esta relación de Joe con Ring of Honor no es a largo plazo, ¿no? Hay unas fechas firmadas, pero no es como que un contrato fijo para 6 meses o algo así. Entonces, hemos hablado de esto en el episodio anterior del podcast, pero te quería preguntar, ¿tienes alguna idea o alguna predicción sobre dónde podría terminar Joe si es que esto de Ring of Honor llega hasta lo que sabemos hasta ahora nada más?
Bueno, creo, hace, no sé, un par de horas he leído que Joe había dicho que sí, que había hablado con WWE, y creo que Hunter Triple H le quiere, ¿no? Creo que siempre le ha visto un gran potencial y que siempre ha dicho que si fichaba alguien de TNA sería Joe. No sé si empezaría de NXT, cosa que dudo, pero creo que sería un gran fichaje, ¿no? Creo que sea, si lo fichan a tiempo completo, yo creo que sea un poco error, ¿no? Porque Joe ya tiene sus años, ¿no? Y creo que tenía que ser un estilo, no de Rob Van Damme, pero sí de 6 meses y luego descanso, porque Joe ya es un hombre que está un poco cascado.
Cierto. Bueno, main event, título mundial de Ring of Honor. Jay Briscoe defendía ante Tommaso Ciampa, Michael Elgin y Hanson. Ciampa hace su entrada disfrazado como Doctor Doom, con una capa, una máscara. Todos los luchadores se lanzan contra Jay, todos los retadores, al iniciar el combate. Jay luego consigue sacar algo de ventaja. Elgin tiene un momento de dominio, aplicando sus movidas de poder. Se pone over con esto del suplex que cae, no lo deja caer hasta el suelo, lo levanta de nuevo, agarrando a dos hombres al mismo tiempo y demás. Luego Ciampa con rodillazos. Hanson también tiene un par de spots. Jay sobrevive a un white noise de Ciampa desde la segunda cuerda. Elgin le aplica un Razor's Edge a Ciampa sobre la barricada, que se ve brutal. Cannonball de Hanson desde la tercera cuerda hacia afuera sobre Jay y Elgin. Todd Sinclair cae desde el borde del ring hacia ringside y muere. De nuevo en pay-per-view, Todd Sinclair muriendo. Hanson le aplica un pile driver a Jay, pero no hay referee para que haga la cuenta. La gente del KRD se mete al ring y ataca a Hanson. Algo interesante aquí o importante a señalar es que el KRD apareció en todos los combates con título en juego. Aparece, aplican un climax a Jay, uno de los integrantes de este grupo. Twist of Fate para Ciampa. Super Kicks para Hanson, dando una idea de quiénes pueden ser esos enmascarados. Raymond Rowe sale al rescate, haciendo su aparición, su regreso al ring. El KRD escapa, Rowe los persigue. Elgin le aplica el J-Driller a Jay desde el borde del ring, sobre una mesa en ringside. Otra vez no hay referee para que haga la cuenta. Elgin quiere golpear a Jay con una silla, pero Nigel entra al ring para evitarlo. Elgin intenta aplicarle un powerbomb a Nigel, pero Ciampa lo saca del ring, le salva la vida. Ambos se miran fijamente, esta historia de la no tolerancia y demás entre Nigel y Ciampa. Hanson lanza a Ciampa hacia afuera del ring. Ciampa cae de manera horrible, doblado, cae sobre prácticamente su espalda. Y pues es ahí es donde se hace mucho daño, luego hablaremos de eso. Pasan muchas cosas al final. Hay finishers por aquí, falsos finales por allá. Al final está Elgin le aplica un powerbomb a Ciampa. Hanson evita que haga la cuenta, Jay evita que haga la cuenta, luego Hanson le hace su spinning kick a Jay. Jay cae en cobertura sobre Ciampa. Elgin saca a Hanson del ring. Hay un brawl entre Elgin y Hanson mientras Jay cubre con su cuerpo inerte a Ciampa y se lleva la victoria reteniendo el título. Un poco sobrebuqueado este combate, pero ahí está, Jay continúa siendo el campeón.
Sí, creo que el combate estuvo ultra superbuqueado al final. Creo que tuvo momentos de que pesaba, ¿no? Creo que el final es muy a lo John Cena contra Shawn Michaels, contra Edge, contra Kurt Angle, ¿no? Cuando Shawn Michaels le pega la patada a Cena y cae sobre, no sé contra quién es, creo que es contra Edge y gana el título, y retiene el título, ¿no? Creo que fue un estilo parecido. Creo que no es lo que nos tiene acostumbrado Raw, ¿no? Creo que fue más a este WWE que otra cosa. Creo que a lo mejor también puede ser por eso de Ciampa, cuando cae fuera del ring, se hace tanto daño, que está haciendo pruebas y demás, que se va a perder el combate contra Jota este sábado. Yo creo que el campeón iba a ser Jay todavía, porque creo que Ciampa todavía le falta un poquito para ser campeón. Creo que está cerca de convertirse en campeón dentro de muy poco. Y eso, y además Hanson hace un pile driver que a mí me gustaría más que lo usase como finisher, más que la patada que tiene. Uh-huh. Y el Jay Driller de Elgin sobre Jay contra la mesa se ve un poco falso, ¿no? Porque se ve como no rompe con la cabeza, ¿no? Jay se ve como queda un poco fuera el cuerpo de Jay.
Sí, sí. Y sí, pues un poco sobrebuqueado este combate, muchas cosas sucediendo. Se distrajo mucho la atención de las cosas principales. Me parece que Hanson no hizo muchas cosas, ¿no? Como lo vimos en Final Battle, que estuvo una Fatal 4-Way también, y se le puso muy over, hizo muchas cosas, se lució muy bien, el público, se ganó el público en ese combate. Aquí se le vio un poco menos a Hanson, los demás tuvieron más protagonismo en el combate. Y bueno, este final un poco, con la idea de que Jay se había metido en esta cosa complicada de tener a cuatro retadores y que al final gana con un golpe de suerte, ¿no? Me parece que eso es lo que quisieron hacer pero quedó un poco como que, no sé, a veces falta de fluidez con todas las intervenciones, con todos los falsos finales, como que quedó como desconectado, el público no estaba muy metido. Creo que el público fue el combate con menos reacción en el público de toda la velada.
Sí, yo creo que sí, que la falta de conexión con el público en algún momento se notó, ¿no? Porque creo que tantas intervenciones, tantos falsos finales, el final que nadie se esperaba, creo que es algo que al público al final se le fue, ¿no? No sabían cómo reaccionar en algunos momentos, al final estaban muy perdidos de lo que estaba pasando.
Uh-huh. Algo también que me llama la atención es que yo no vi este show en directo, lo vi al día siguiente. Y sabía por algún titular que leí por ahí que Ciampa se había hecho daño, y por eso cuando estaba viendo el combate estaba atento al momento en el que Ciampa se iba a hacer daño, ¿no? Primero pensé que iba a ser con el Razor's Edge que le aplicaba a alguien en la barricada, pero luego vi que Ciampa estaba aún bien, y cuando vi su caída afuera dije, ese es el momento, ¿no? Vi a Ciampa retorcerse de dolor, los árbitros fueron a atenderlo. Y sin embargo, algo me hizo dudar, porque luego de que le sucedió esto, vi a Ciampa en el ring cargando a la gente en powerbombs y demás. Así que Ciampa con esta lesión igual estuvo trabajando, así que no sé qué tan grave sea, pero ha sido lo suficientemente grave como para estar fuera de las próximas grabaciones.
Sí, yo creo que sí, en patria del espíritu de lucha, ¿no? Como dicen en Japón, el fighting spirit, y dijo, hay que terminar el combate como sea.
Y bueno, luego de este combate, Samoa Joe aparece para encarar a Jay Briscoe. Se cruza en el camino con Michael Elgin, también intercambian miradas amenazantes entre los dos. Joe le entrega el título a Jay, ambos se miran fijamente y se sabe que tendrán un combate próximamente.
No sé cuándo sabe, que creo que eso en Supercard of Honor, creo, no estoy seguro. Que es cuando tendrá la lucha por el título, y Joe tendrá varios buenos combates, creo que lucha contra Elgin, contra Kaylee, contra ACH, creo que son esos cuatro, y contra Jay por el título. Y creo que me falta uno, pero no sé cuándo, con quién es. Creo que sí que van a dar que Joe va a dar buenos combates, y el combate contra Jay ya lo estoy deseando de ver.
Sí, será una buena forma de ver en qué nivel está Joe ahora volviendo a las indies, porque, claro, sabemos su nivel cuando estaba en Ring of Honor antes, que estaba en la conversación de los mejores luchadores del mundo. Luego en TNA también un tiempo, pero últimamente había bajado un poco su nivel. Así que habrá que ver cómo se adapta al estilo de Ring of Honor ahora en su regreso. Será interesante ver eso. Y estaremos a la expectativa. Luego estaba esto de... Se anuncia, lo último que vimos en este show, cuando sale del aire, es que Best in the World, el próximo pay-per-view de la empresa, será un 19 de junio, un viernes. Un día un poco extraño para hacer un pay-per-view.
Sí, bueno, a lo mejor quieren tener a un público más amplio, ¿no? Porque un viernes la gente luego no tiene que trabajar y demás. No sé, es un día extraño, ¿no? Los momentos de los indies son estar los viernes y los sábados, ¿no? Creo que son días más normales. Un domingo es más a estilo WWE, ¿no? Creo que por eso quieren hacerlo, quieren separarse un poquito de WWE.
Sí, bueno, esperemos que funcione, porque viendo el récord o la historia de cómo han ido los ratings de SmackDown los viernes y de ahora de Impact, no es muy alentador el escenario con la audiencia para los viernes.
Bueno, a lo mejor quieren comprobar qué tal le van los viernes, ¿no? A la empresa con un pay-per-view. Creo que es un poquito arriesgado, pero bueno, quien no arriesga no gana, ¿no?
Cierto. Bueno, esto ha sido todo lo referente a Ring of Honor, el show por el 13º aniversario. En general me parece que fue un buen show. Tuvo algunas cosas que hemos comentado que no quedaron tan bien, pero en general me parece que estuvo entretenido. El main event pudo ser mejor, pero con esta Fatal 4-Way era un poco difícil de llevar. Claro, a veces estas Fatal 4-Way salen bien o a veces no tanto. Pero bueno, en general fue un show que disfruté. ¿Y cuál es tu nota final acerca de este show, así visto como la vista panorámica de todo lo que sucedió?
Hombre, si solo ves el combate de Opax y demás, dices, es un 10, ¿no? Pero yo creo que un 7 o un 8 sería una nota un poco alta, pero un 6 o un 7 sí que estaría bien para el show en general. Creo que la Fatal 4-Way puede ser muchísimo mejor, y creo que eso es lo único, porque los demás combates sí que estuvieron bastante bien buqueados y demás.
Uh-huh. Bien, ahora pasemos a hablar sobre algunas notas de actualidad. Hay temas interesantes. El primero de ellos sería la salida de Rey Mysterio de WWE. Sabemos que estuvo un tiempo pidiendo su salida, al menos esos son los rumores que tenemos. porque, bueno, se sentía que no lo trataban bien, o al menos esa es la impresión que nos da. La relación entre ambas partes se había deteriorado con el tiempo. Hicieron esta renovación cuando él estuvo lesionado, porque su contrato así lo estipulaba, de que si no estaba activo, podían renovarle sin su consentimiento. Esto enojó a Rey. Y finalmente, pues, se le ha concedido esta renuncia, o simplemente no renovar el contrato, y ahora Rey está suelto para trabajar en las indies, para trabajar en México, y Triple A ya lo ha contactado. ¿Qué opinas de toda esta situación con Rey Mysterio?
Bueno, yo creo que es una pena que Rey Mysterio no tenga un último galón de combate, ¿no? En la empresa, como podía haberse este año en la WrestleMania. Creo que sus rodillas ya no daban para más, para estar en el WWE a tiempo completo. Creo que Rey Mysterio ha sido una gran influencia para mí, para mucha gente de España, ¿no? Porque siempre porque él y Batista, Undertaker, Bobby Lashley, Booker T, fueron los primeros que vimos en España, ¿no? Los llamados de la generación de cuatro y demás. Y creo que ha aportado mucho a España, ¿no? Rey Mysterio. Creo que cuando venía los primeros shows que hacían en España, creo que era uno de los más aplaudidos, porque era el que todo el mundo quería, el hombre que hacía cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que sí, que la ida de Rey es un poco, me da un poquito de pena, ¿no? Por eso, porque es una parte de mi infancia, y también porque no ha tenido un tío bueno en combate. Y su marcha a las indies, bueno, no creo que muchas indies puedan pagar su caché, porque pide $20,000 por aparición, y creo que eso está al alcance de muy pocos. Creo que en México seguramente hará algún que otro en combate. Creo que todavía le queda algo, pero que muy poquito.
Sí, ese precio debería bajar, creo, con el tiempo, ¿no? Ahora obviamente ha salido apenas. Es un tema que se comenta mucho, el de Rey Mysterio, así que la gente, quienes lo quieran tener, seguramente pagarán ese precio, pero luego con el tiempo, para seguir teniendo ingresos, me imagino que bajará un poco, ¿no? Y bueno, en general, yo también opino lo mismo que tú. Rey Mysterio es muy influyente aquí en Latinoamérica, al menos hablando en caso de Perú, que yo conozco. Mucha gente, así como todo el mundo conoce a Hulk Hogan, también casi todo el mundo que alguna vez ha visto algo de lucha aquí, conoce a Rey Mysterio de alguna manera, al menos si no lo ha visto luchar nunca, sabe quién es por la máscara y por sus movimientos espectaculares, así que también es alguien que ha sido muy relevante aquí, y obviamente es una lástima que la relación con WWE ha terminado de manera tan abrupta. Uno pensaría que más adelante se podría considerar tener a Mysterio como parte del Hall of Fame, o aún como parte importante de la historia de WWE. Así que esperemos que esa relación con el futuro se suavice un poco. Pero por el momento habrá que ver qué es lo que hace después. Ya está buqueado para AAA. Seguramente aparecerá en Lucha Underground. Así que el futuro se ve bien para Mysterio por el momento. Estará haciendo algunas apariciones. Pero en cuanto a su estado físico, pienso que eso también le limita un poco al momento de tener buqueos o de la expectativa que genere en la gente ver un combate suyo, ¿no?
Sí, creo que el estado físico de Rey Mysterio, yo creo que es uno de los peores, porque el simple hecho de que Rey Mysterio es un high flyer. Los high flyers, la vida de los high flyers es muy corta, ¿no? Porque sus movimientos son muy, muy arriesgados, digamos, y muy rápidos, y Rey Mysterio apenas tiene rodillas, ¿no? Creo que ha tenido muchas lesiones en las rodillas, en las piernas. Uh-huh. Creo que su estilo es bastante regalo para las lesiones que tiene, para su edad. Aunque no es muy mayor, pero sí que es un hombre que ya con todas las lesiones que ha tenido, tendría que cambiar al menos un poquito su estilo de lucha, aunque es complicado porque él se niega a hacerlo. Él sabrá, ¿no? Que lo que todavía tiene algún que otro año, ¿no? Bueno, para algún combate bueno, pero si sigue en esta estela, hacer movimientos muy arriesgados durante todos los combates le va a quedar muy poquito.
Sí, tendrá que moderarse. Aparte, ya su estilo no era el que era, no es igual al que era antes, ¿no? Ha cambiado un poco con haber tenido que madurar también, adaptarse al estilo de WWE. Y sé que sus rodillas, por ejemplo, ya no puede hacer ese salto directo a la tercera cuerda, sino que tiene que subir por la esquina porque no puede doblar las piernas o las rodillas de esa manera, ya no puede hacerlo. Pero habrá que ver también, su último combate fue con Bad News Barrett en el Raw post WrestleMania 30, así que ese tiempo fuera del ring también podría haberle costado un poco de, qué sé yo, le costará un poco adaptarse nuevamente a luchar, habrá que ver qué es lo que hace. Y por lo pronto, ese evento de Rey de Reyes de AAA ya viene siendo uno muy comentado, incluso por gente que no ve AAA, así que Rey Mysterio podría ya empezar a mover números a muy poco tiempo de haber salido de WWE.
Sí, creo que Rey Mysterio es un hombre que aporta mucho para Gracie Latino en general, ¿no? Creo que es un hombre que todo el mundo sabe, todo el mundo le conoce, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe cómo es su máscara, cuál es su finisher y demás. Creo que Mysterio va a mover mucho dinero en México y seguramente en las indies, ¿no? Porque, como ya he dicho, tiene un gran nombre y que va a haber mucho dinero para la empresa que lo tenga.
Bien, estaremos al tanto de lo que pasa con Rey Mysterio. Tal vez lo veremos en una de las empresas que comentamos habitualmente aquí en el podcast. Habrá que esperar. Y ahora, hablando de contratos en WWE, de relaciones que se... como que se van rompiendo con el tiempo, como que hay fricciones, nos toca hablar de Brock Lesnar. Apareció el actual campeón mundial de WWE en el último show en pay-per-view de UFC. Se sabe por los rumores y también por el pasado de Brock Lesnar que UFC está interesada en contar con él nuevamente y podrían haber empezado algunas conversaciones extraoficiales, por supuesto, porque Lesnar aún tiene contrato. Y considerando que su contrato actual con WWE termina en el Raw post-WrestleMania, ya es un poco, esto es una manera de meter presión a WWE, a Vince, para ese nuevo contrato que Brock seguramente estará negociando con ellos. Y pues es una maniobra interesante de Brock Lesnar.
Sí, creo que la aparición de Lesnar en UFC creo que ha sido una maniobra bastante buena, porque así fuerza a ambas empresas, ¿no? A WWE y a UFC, para ver quién le ofrece lo mejor para él. Ya sabemos que Brock tiene un montón de dinero, pero el dinero nunca falta, ¿no? Nunca sobra. Uh-huh. Y creo que sí, que además Brock quiere estar más tiempo con su familia, aunque no creo que se haya perdido mucho tiempo en los últimos meses con WWE, porque aparece una vez cada milenio. Y creo que sí, es una buena manera de presionar a WWE para que le den un mejor contrato y demás.
Barajando las opciones, tenemos esto de... claro, alguna gente decía así, que ya está seguro que va a terminar en UFC por haber aparecido, pero no creo que sea tanto así, ¿no? La idea de Lesnar, como estamos comentando, es que lo que sucedió antes de esa aparición fue que el lunes de Raw, en el que sí estaba programado para aparecer y sí estaba anunciado además, Lesnar decidió irse por una conversación, una discusión que tuvo con Vince McMahon, que no llegaron a un acuerdo, y al parecer Lesnar decidió no asistir a ese show. Y pues justo después, en el fin de semana siguiente, Lesnar aparece en UFC, solo para darle esta idea a Vince de que, mira, no quieres aceptar lo que te estoy pidiendo, pues mira, tengo esta otra opción, así que considera lo mejor, ¿no? Y esto puede hacer que ambas empresas intenten. Ahora también ha ilusionado a Dana White, seguramente, porque ha aparecido ahí y ahora Dana está haciendo planes con él. Sabemos que Frank Mir ha dicho que quiere enfrentarse con él nuevamente. Así que ahora las empresas tienen que mandar sus propuestas a Lesnar. Incluso se hablaba de Bellator también, que ahora cuenta con gran inversión detrás, así que es otra opción que Lesnar podría barajar. Pero Lesnar tiene toda una serie de opciones que pueden ser bastante viables, ¿no? Dependiendo de, claro, el dinero primero, luego su salud, sus deseos de hacer cosas, como, no sé, tal vez quiere probar nuevamente las MMA para demostrar que la última vez que estuvo ahí perdió por su enfermedad, o tal vez quiere seguir en el wrestling porque le va a dar más años de actividad, quién sabe. Hay varios factores en este caso para ver dónde terminará Lesnar.
Sí, creo que Brock tiene el mundo en sus manos, ¿no? Como diría Bray Wyatt. Creo que puede hacer lo que quiera. Creo que las MMA le van a dar mucho dinero, le va a dar mucho tiempo con su familia, seguramente el combate el primero que tenga será con Frank Mir, porque todo el mundo quiere ver cómo acaba, ¿no? Porque van 1-1. creo que en WWE va a seguir dando grandes combates porque es un hombre que se cuida mucho, que tiene mucha fortaleza física, que tiene un buen cardio, que no dice no a nada dentro del ring. Y creo que sí, que Brock elegirá lo mejor para él, ¿no? Para al que más le dé y al que mejor le diga los planes que tienen para él.
Sí, hablando de estos estilos de vida entre luchadores de wrestling profesional y los peleadores de MMA, la comparación siempre se hace, ¿no? Y yo he escuchado, al menos en la gente, he escuchado decir a la gente que ha probado ambos deportes, que el wrestling profesional es más duro por esto de tener que trabajar tantas veces a la semana, de tener que estar en buen estado físico, de luchar, digamos, combates de 20 minutos cuando eres un main eventer, y este tipo de cosas, además de tener que hacer como que promos y eso, como que es más duro, ¿no? Alguna gente como Rampage Jackson o King Mo han aceptado que es más difícil que entrenar para las MMA, aunque las MMA, por supuesto, tienen esto del riesgo de lesiones porque es un deporte de contacto real, pero pues es diferente por la agenda, más que nada, por el calendario. Pero en el caso de Lesnar es distinto porque Lesnar, de todos modos, trabajando en WWE, no trabaja a tiempo completo, así que su estado físico pues no se ve deteriorado como el de otros luchadores que sí lo hacen, y más bien pasar a las MMA sí sería un poco más duro para él porque trabajaría, digamos, lucharía la misma cantidad de combates de wrestling que peleas de MMA, pero en este caso las MMA sí le exigiría un esfuerzo físico mayor, y eso también sería algo a considerar por Lesnar si quiere tener una carrera en activo más larga.
Sí, creo que el castigo físico del wrestling es mucho mayor para los luchadores main event, ¿no? El mismo Punk dijo que cuando tuvo los combates contra Jericho, contra Curtis Axel, que eran todo el rato combates hardcore, pues sufría un montón, ¿no? Porque son combates que se dan con sillas, que se dan con palos de kendo, que duelen mucho, ¿no? Que son combates que son, es día sí, día también, con el Final Tour por Europa y demás, que tengan combates ese estilo todo el rato. Creo que las MMA son, en ese estilo es mucho más flojo, ¿no? Creo que son entrenamientos que sí, que a lo mejor tienen algún combatillo pequeño, ¿no? Pero creo que el wrestling a mayor escala, en plan main event y demás, creo que es mucho más duro que las MMA.
Bien, para terminar con el programa de hoy, tenemos un tema interesante que ha surgido, o bueno, se estuvo desarrollando durante toda la semana, pero hace poco, hace algunas horas nada más, ha llegado a su punto culminante, y estamos hablando de Bill DeMott en WWE. Sabemos que es el entrenador, la cabeza de los entrenadores del Performance Center de WWE. En los últimos tiempos estuvo hablando, alguna gente que entrenó con él, algunos chicos, estuvieron comentando que él practicaba un cierto estilo de entrenamiento muy... ¿qué te digo? Incluía lenguaje soez, lenguaje muy fuerte, algunas expresiones racistas, machistas, xenofóbicas, también que era muy brusco al momento de tratar con ellos, el tratar con lesiones, y esto ha llevado, todas estas acusaciones han llevado a que Bill DeMott finalmente, a pesar de que niega todo, ha decidido abandonar el puesto, ha renunciado a su posición como entrenador en WWE.
Creo que son muchas acusaciones, ¿no? Contra el mod. Creo que sí, que puede ser un gran entrenador, pero eso de presionar tanto a luchadores y demás, creo que afecta mucho psicológicamente, ¿no? Porque en un entrenamiento duro eso da igual, ¿no? Porque los entrenamientos siempre son duros, pero eso de insultarlos, de humillarlos, de hacer comentarios desagradables, creo que eso a los luchadores les mina moralmente. Creo que ya son muchos, creo que el decir que se va, que lo deja, es un, lo deja claro que es verdad, no dice que no, es para no llegar a la empresa, eso es mentira, está claro que él lo ha hecho, lo único que va a hacer es huir para que le dejen en paz, o sea, que seguramente no ocurra porque se irán detrás de él, le demandarán seguramente por daños y demás, pero vamos, que ha dejado claro que sí, que es verdad que él ha hecho eso, aunque lo niegue.
Sí, yo creo que hay un choque aquí, ¿no? Porque obviamente hay algo de verdad en cada cosa que se ha dicho sobre Bill DeMott, aunque también pueden haber exageraciones o cosas así, porque obviamente si hay una persona que no te cae bien y que te hace algo, pues tú quieres hacer que pague por lo que ha hecho, ¿no? Y decir que ha hecho tal o cual cosa, exagerando un poquito. Pero claro, el tema aquí es que Bill DeMotte es de estos entrenadores de wrestling que son muy old school, ¿no? Esto de golpear a la gente para que se vuelva dura, ¿no? Para que tenga esta fuerza de aguantar el entrenamiento. Y pues hay chicos que deberían ser tratados con más, ahora que trabajamos, estamos hablando de WWE, una empresa que es más a nivel corporativo, que tiene un performance center especializado, pues este entrenamiento tan old school, tan duro, con este tipo de expresiones por parte del entrenador y esto, pues puede ser muy chocante para esta gente que llega a este performance center esperando otra cosa. Y claro, Bill DeMotte pues tiene este historial de ser un tipo como un sargento cuando es entrenador, pero cuando llega a un extremo en el cual ya lastima a la gente, como hay casos que se dicen que había gente que estaba lesionada y que, por ejemplo, con una conmoción cerebral y que Bill DeMotte le daba un golpe en la cabeza o algo así, o le decía que no diga que está lesionado para que no pierda su trabajo, pues ya llega a ser dañino para la salud de los estudiantes.
Sí, creo que como bien dices, a lo mejor han exagerado algunas cosas, pero creo que sí, que DeMotte es culpable de lo que ha hecho. Creo que hacer que alguien que está lesionado mantenga un entrenamiento tan duro es bastante cruel, ¿no? Creo que no se puede hacer eso. El irse, como ya he dicho, es decir que sí, que él ha hecho cosas que no está orgulloso de ellas, pero que no va a decir lo contrario, que él no va a decir que eso es verdad. Yo tengo claro que el próximo entrenador, ¿no? El próximo entrenador jefe va a ser alguien que tenga una gran importancia, ¿no? A mí me gustaría que William Regal, ¿no? Que estuviese como entrenador, porque es un hombre que sabe, es muy bueno con el micro, es muy bueno en el ring y yo creo que sabe un montón.
Sí, William Regal es una muy buena opción. Hay gente que está trabajando ahí también últimamente, ¿no? Como Adam Pearce, que también podría ser. O Eugene, ¿no? Nick Dixmore también es alguien que tiene mucha... Se le conoce como un entrenador que ha sido bastante bueno cuando ha trabajado ahí. Hay opciones, ¿no? Ricky Steamboat, aunque no sé, que creo que a su edad tal vez ya no, pero quién sabe, hay opciones, ¿no? Hay opciones de gente que tiene buena reputación y que podría llevar un estilo de entrenamiento muy bueno, aunque también, claro, hay academias de fuera que también puede ser como preferible para algunos chicos que quieran entrenar wrestling, como la de Lance Storm o la de Truss Martini, que se sabe que son bastante buenas. Pero habrá que ver cómo reemplaza a WWE a Bill DeMotte, y tengamos la esperanza de que esto haga que el estilo que se ha trabajado hasta el momento cambie, que no haya más quejas de esta naturaleza, y que pues el ambiente ahí en el Performance Center sea lo suficientemente bueno como para que los resultados a futuro sean también óptimos.
Sí, yo creo que un buen ambiente dentro del Performance Center ayudaría mucho, ¿no? Porque si estás a gusto y te enseñan bien, aprendes mejor y no estás tan agobiado al estar en un sitio tan, tan importante.
Cierto. Bueno, hemos cubierto todos los temas, empezando con Ring of Honor, pasando por temas de actualidad, todos relacionados con WWE esta vez. Y bueno, queda agradecer a Adrián Ribalda por estar aquí una vez más en el podcast. Ha sido una edición entretenida. Adrián, muchas gracias.
Nada, todo un placer estar aquí.
Otra gran conversación con Adrián Ribalda sobre tantos temas: Ring of Honor 13 aniversario, cosas de WWE. Muy interesante todo lo que comentamos hoy. Saben que pueden seguir a Adrián en Twitter en @AdriánVG2-bajos. Pueden seguir a este podcast en Twitter en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. Estamos en Facebook, facebook.com/ArrasDeLonaPodcast. Nuestro canal de YouTube también es Arras de Lona Podcast. Pueden escribirnos a arrasdelonapodcast@hotmail.com. Y esto ha sido todo por hoy. Lo prometido, saben que tenemos que revisar este pay-per-view. ECW One ahí está en 2006 para el próximo episodio nostálgico. La fecha para este programa sería el sábado 21 de marzo. No la semana siguiente, sino de aquí dos semanas. ¿Por qué? Porque la idea de ese programa nostálgico es que sea también el programa de la super previa para WrestleMania, hacer la previa a fondo para el evento más grande del año. Sin embargo, también está en los planes tener un show intermedio, que sería The House of Hardcore. Se realizará este evento, el House of Hardcore 8, en iPay-Per-View. Hoy mismo, bueno, estoy hablando un viernes, hoy mismo se realiza en la noche este pay-per-view, hay pay-per-view, así que se puede ver y lo tendremos, estaremos comentándolo próximamente. Me gustaría que fuese el próximo fin de semana, el sábado 14. Tal vez no se va a poder realizar así, estoy haciendo aún algunas coordinaciones al respecto, pero pronto sabrán la fecha si nos siguen en las redes sociales. Lo que sí es fijo, como les dije, es ECW One Night Stand 2006, el sábado 21 con la super previa de WrestleMania, así que atentos a ello. Y el programa de hoy termina aquí. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Volveremos pronto, atentos a nuestros anuncios. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.